La Voz de América presenta.
Continúa la polémica en Estados Unidos en torno a la migración. Indocumentados enviados desde Texas a Massachusetts son reubicados en una base militar. La vigilia de los príncipes marca la jornada fúnebre de la reina Isabel II. Cobertura especial de La Voz de América. Además, pese a la prohibición de la Constitución, Nayib Bukele anuncia su aspiración a repetir en la presidencia de El Salvador. Y el Papa Francisco asegura que hay diálogo entre el Vaticano y el gobierno de Nicaragua. Bienvenidos a El Mundo al Día, una jornada informativa de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Vamos a Massachusetts porque docenas de migrantes indocumentados fueron ubicados en una base militar de ese estado. La polémica entre republicanos y demócratas sobre la política migratoria en Estados Unidos continúa, como nos lo explica Jacopo Lucio.
Es aún incierto el destino de los casi 50 migrantes llegados a Martha's Vineyard. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, los trasladó sin previo aviso hasta esa pequeña isla turística de Massachusetts como una forma de repudiar la política migratoria de la Casa Blanca.
Un mejor futuro para mis hijos, mi familia.
Las autoridades estatales anunciaron el viernes que los indocumentados serán trasladados a una base militar en Cape Cod para planear los próximos pasos, considerando que Martha's Vineyard no tiene los recursos suficientes para hospedarlos apropiadamente.
No one knew they were coming.
Nadie sabía que venían, y entonces ha habido un esfuerzo masivo de la comunidad para brindarles alojamiento y cuidado.
La decisión de mudarse es voluntaria para los migrantes. Las autoridades no han dicho qué pasará con aquellos que quieran quedarse en Martha's Vineyard.
¡Gracias!
En Washington, la Casa Blanca reaccionó a las acciones de DeSantis, juntas a aquellas del gobernador Greg Abbott de Texas, y las definió como crueles estratagemas políticos.
En lugar de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos están jugando a la política con seres humanos, usándolos como accesorios. Lo que están haciendo es simplemente incorrecto.
Pero los republicanos como DeSantis defendieron la acción de mover migrantes a los estados gobernados por demócratas, alegando que las ciudades fronterizas reciben flujos cada vez mayores. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y encuentran una fosa común con más de 400 cadáveres en Izium, región de Yarkov, en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que la ciudad fue recuperada por las fuerzas ucranianas de los rusos en el marco de la contraofensiva en el este del país. Algunos de los cuerpos presentaban heridas de bala y otros perecieron en bombardeos. Es la mayor masacre descubierta hasta la fecha tras la de Bucha y Mariupol. La ONU estaría enviando un equipo para investigar la denuncia del presidente que acusa a Rusia de dejar muertes por todas partes. La Voz de América en Londres, siguiendo de cerca los eventos solemnes relacionados al funeral de la reina Isabel II. Saludamos a esta hora a Celia Mendoza y a Carolina Valladares, que desde allí han seguido día a día de cerca este acontecimiento mundial. Celia, inicio contigo. Este viernes se destaca la vigilia de los príncipes. ¿De qué se trata?
Así es, Diva, realmente un momento histórico donde se pudo ver al príncipe Eduardo, al príncipe Andrés, a la princesa Ana y también al rey Carlos III alrededor del féretro de la reina Isabel II, en un momento profundamente emocionante y que quedará marcado para la historia. Ellos allí bajaron su cabeza y esperaron, rindiendo honor a la reina.
La vigilia de los príncipes, una ceremonia fúnebre de la realeza británica contemplada para este viernes. El féretro de la reina Isabel II debe ser escoltado por sus hijos. Previamente, el rey Carlos III, en compañía de la reina consorte Camila, visitaron Gales para concluir su agenda de nuevo soberano en Reino Unido. Mientras en Londres, la expectativa por el resto de los días del velatorio real acapara la atención. Esta familia de México valora que en el acto fúnebre se integren también a los nietos de la reina en la vigilia de este sábado.
Yo creo que es un gran mensaje, ¿no?, de unidad familiar y que pues yo creo que todos tendríamos que seguir ejemplo de eso.
Sin duda que para muchos admiradores de la realeza, la desaparición física de la reina hace imposible el que no se compare su profunda huella con la expectativa hacia Carlos III.
Pues no me encanta, la verdad es que como mucha gente yo quisiera ver a William de rey.
Hace más de una semana falleció la reina a los 96 años de edad. Desde el pasado miércoles, el ataúd con los restos de Isabel II se encuentran en el Westminster Hall, dentro del Parlamento Británico. Visitantes del mundo no quieren perder ningún detalle de cada evento solemne.
Un hecho histórico para la historia de la humanidad, porque es algo que no sabemos si va a continuar de esta manera. Después de esta muerte, quizás sea muy diferente, esta tradición quizás ya no continúa. Entonces, nosotros estamos de vacaciones y justo nos tocó vivir este momento histórico.
Este lunes, la reina será sepultada en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada. Y este sábado serán los nietos de la reina Isabel quienes estarán alrededor de su féretro. Esto mientras la gente sigue pasando. Más de 24 horas han tenido que esperar algunas personas y hay una recomendación, de hecho una petición explícita de la reina, y es que el príncipe Harry y el príncipe William lleven uniformes militares durante esos 15 minutos en lo que estarán en el Westminster Hall.
Gracias a Celia Mendoza, en vivo desde Londres, y allá también saludamos a Carolina Valladares. Carolina, les preguntamos, las ceremonias póstumas han creado ganadores y perdedores entre los comerciantes. Carolina, unos locales permanecen abarrotados de gente, pero otros servicios están registrando cuantiosas pérdidas. ¿Qué es lo que está pasando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diva. Pues me encuentro en la calle Whitehall. Esta avenida desemboca en el Palacio de Westminster. Justo ahí dentro está el féretro de la reina. Y como se pueden imaginar, por aquí cada día pasan mañana, mediodía, tarde y noche. Incluso ahora mismo decenas, cientos y miles de personas. Lógicamente, los restaurantes y pubs que hay y abundan en esta zona se están beneficiando. Sin embargo, también hay que decir que esta calle está cortada. Hay hileras de vallas y, por supuesto, lógicamente, Ubers y taxis son los más perjudicados. A más de una semana de la muerte de la reina Isabel II, el cierre de vías en Londres por el duelo real comienza a pasar factura a comerciantes y empleados. La Fuerza Policial de Londres dijo que el funeral de Estado de la reina Isabel será la operación de seguridad más grande que jamás haya emprendido cuando los primeros ministros, presidentes y miembros de la realeza se reúnan el lunes.
Ante todo, la prioridad para nosotros, la Policía Metropolitana, es garantizar que este sea un entorno seguro para que las personas asistan al funeral de Estado y para que los miembros del público presenten sus respetos para recordar a la reina.
La colocación de vallas a lo largo de Whitehall, la importante arteria vial desde Trafalgar Square hasta el Parlamento, limitan el paso peatonal por la restricción de seguridad para la procesión fúnebre. En negocios como el Gran Café Concerto, la dinámica ha cambiado. El gusto por sentarse fuera del local se ha suprimido, pues no se pueden colocar mesas al frente del establecimiento.
Después de la muerte de Su Majestad, ellos empezaron a poner todas estas defensas, como puedes ver aquí, solo para evitar que se sentaran afuera, pero adentro normalmente es lo mismo.
Para Ahmad, el trabajo no ha cesado. Por el contrario, los clientes en el establecimiento de Westminster siguen entrando a degustar de un buen café y postre.
Así que definitivamente tenemos más y más clientes viniendo a Londres.
Pero estos cierres no resultan tan beneficiosos para otros empleados. El tránsito vehicular se ha restringido en varias cuadras.
En el día, toda esta área está cerrada,
lo que impide el paso de automóviles en áreas medulares del turismo londinense. Para Andrew, conductor de Uber, el duelo por la reina le ha generado una pérdida de 400 libras en una semana.
Recordarles que el rey Carlos III ha declarado el próximo día lunes, el día del funeral, como día festivo, así que muchas cadenas de restaurantes han anunciado que van a cerrar todos sus establecimientos para que sus empleados puedan rendir tributo a la reina Isabel II de Inglaterra y ellos también así, de alguna forma, respetar a la monarquía.
Gracias a Carolina. Por primera vez después de la pandemia, delegaciones de 193 países acudirán en persona a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, que comenzará este lunes. Precisamente allí ya está nuestra reportera Ángela González. Ángela, ya hay un gigantesco operativo de seguridad en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está afectando esto a los neoyorquinos?
Diva Lizeth, pues así es, hay un gran operativo con cierre de calles y también lo que ha generado ya tráfico vehicular bastante pesado, lo que afecta más que nada a aquellos que trabajan aquí en el centro de Manhattan. Pues esto pues se verá afectado en sus bolsillos principalmente, pero también hay un grupo de personas a los que los beneficia.
Con más de 30 calles cerradas que causan parálisis vehicular y dificultad para transitar incluso en bicicleta o a pie en el centro de Manhattan, Hugo queda a merced de las restricciones de los cordones policíacos para desempeñar su trabajo, repartiendo comidas en el área aledaña a las Naciones Unidas.
Y a veces hay policías que sí nos dan permiso y hay otras que no. Entonces, lo que hacemos, llamamos al cliente, pero el cliente dice, no, tienes que traer mi orden y así donde un complaint. Entonces, ya los clientes que hacen, llaman a la compañía, se dan quejas y todo, y qué hacen la compañía con nosotros, a nosotros nos cargan que por qué no hacen el trabajo.
El operativo liderado por la Policía de Nueva York, el Servicio Secreto y el FBI tiene la misión de garantizar la seguridad de los casi 193 mandatarios y cerca de 200 caravanas que a partir del 19 de septiembre se movilizarán por las calles de la Gran Manzana, lo que también trae prosperidad a muchos restaurantes y a negocios como esta lavandería, ubicada a pocos metros de la ONU.
Ya estamos acostumbrados a la Asamblea General. Eso también nos ayuda porque nos da muchos clientes del hotel y algunos huéspedes que vienen de diferentes hoteles.
Para los neoyorquinos en general, transitar, estacionar o realizar cualquier diligencia durante estos días es una labor casi imposible o que implica muchas horas de espera, por lo que las autoridades recomiendan evitar esta área hasta el final de la cumbre, el próximo 27 de septiembre.
La Asamblea General de la ONU es uno de los eventos más grandes que tienen lugar en la ciudad de Nueva York. Policías encubiertos, perros entrenados, alta tecnología y también los camiones del Departamento de Sanidad participarán de este operativo de seguridad. Diva Lizeth.
Gracias a Ángela González. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció sus intenciones de continuar en el poder un periodo más, pese a que la Constitución lo prohíbe en al menos 3 artículos. Claudia Saldaña nos reporta.
Porque cuando nos referimos
el anuncio de Bukele de su decisión de lanzarse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024 fue en cadena nacional y en un discurso de celebración de la independencia.
De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño.
El anuncio despertó una ola de reacciones en distintos sectores del país. Para algunos fue motivo de celebración. Para otros, de crítica.
Solo oficializó lo que nosotros ya sabíamos que iba a hacer. Está siguiendo ese manual no escrito del autoritario latinoamericano, cosa que hemos visto en Venezuela y hemos visto en Nicaragua.
La Constitución salvadoreña vigente prohíbe la reelección presidencial. Sin embargo, los magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista emitieron el 3 de septiembre de 2021 un fallo que deja abierta la posibilidad de reelección.
Los abogados que están actualmente adjudicándose el cargo de magistrados, no fueron nombrados conforme a la Constitución. Entonces, al no tener ese nombramiento constitucional, lo que ellos emitan no se convierte en una resolución de la Sala de lo Constitucional. Puede ser cualquier documento menos una resolución.
La única manera de detener la candidatura para que se elija el presidente es que el Tribunal Supremo no lo inscriba como candidato.
El Tribunal Supremo Electoral anunció que acataría la resolución de los magistrados, argumentando que las decisiones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
El Papa Francisco asegura que mantiene diálogo con Nicaragua. ¿Qué dijo exactamente? En minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El Papa Francisco aseguró que el Vaticano mantiene diálogo con el gobierno de Nicaragua, donde 11 sacerdotes permanecen privados de libertad, incluyendo un obispo.
Después de varias manifestaciones de católicos nicaragüenses que pedían al Papa Francisco poner su mirada en Nicaragua por los arrestos de obispos y sacerdotes, el sumo pontífice anunció que mantiene un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega.
En Nicaragua las noticias son claras. Hay diálogo. Se ha hablado con el gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el gobierno. Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo.
Analistas reaccionaron al anuncio del líder de la Iglesia Católica ante la gravedad que vive el país centroamericano.
Es positivo. Uno quisiera que esto hubiera empezado hace mucho rato y que las gestiones del Papa hubieran sido más claras, más específicas, más abiertas a la luz pública.
Hasta la fecha, 11 sacerdotes, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, permanecen privados de libertad, mientras que en julio 18 monjas fueron expulsadas por el gobierno sandinista.
Si continúa la represión, la exclusión de sacerdotes, los impedimentos a la fe católica, pues se da señal muy clara de que Ortega despreció el llamado del Papa Francisco.
Hasta el cierre de este informe, ni el gobierno ni la oposición han reaccionado al diálogo en Nicaragua al que se refirió el Papa Francisco. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ya regresamos con más noticias en El Mundo al Día.
Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Venezuela, familiares de víctimas de presunta represión gubernamental piden extender el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU.
En su primer informe en 2020, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU pidió al Estado venezolano responder por los que calificó como crímenes de lesa humanidad, además de juzgar a los responsables. Hoy, familiares de consideradas víctimas de esos delitos creen que ese órgano debe continuar trabajando porque advierten que la impunidad se mantiene. La misión presentará su último documento sobre Venezuela el próximo martes, cuando podría terminar su mandato.
Y solicitamos que estos mecanismos continúen para que las personas que violen grave y sistemáticamente los derechos humanos no se sientan intocables.
César Villegas es abuelo de un joven asesinado en las protestas de 2017. A pesar de que el policía que le disparó a su nieto fue condenado a 26 años de prisión, Villegas denuncia que el oficial ha sido protegido por autoridades.
Siento que no es justicia, porque además que las trabas que pusieron durante el proceso y todo lo que hicieron para que no se ejecutara la sentencia, una vez que no le queda otro y se ejecuta, esconden al policía.
Villegas y organizaciones no gubernamentales se unieron a una manifestación simbólica para recordar a los cerca de 200 muertos en las revueltas populares de los años 2014 y 2017. La misión de la ONU identificó con nombre y apellido a al menos 45 efectivos policiales y militares que, según sus conclusiones, son responsables de diferentes crímenes de lesa humanidad.
No es independiente, es dependiente de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela.
Canadá, Perú, Guatemala, Paraguay y Chile lideran una iniciativa para que el mandato de la misión se extienda por un año más. Será el 7 de octubre cuando el resto de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU voten si están de acuerdo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
En Ecuador, con más de 3.000 personas, arrancó la etapa de registro de datos y huellas de venezolanos interesados en regular su estatus legal. Desde Quito, Néstor Aguilera nos relata cómo avanza el proceso.
Firmón Pérez, de 33 años y originario de La Guaira, en Venezuela, fue uno de los primeros en aportar sus datos y finalizar una entrevista personal en Quito, tras el inicio de esta etapa del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Pérez tiene poco más de un año en el país y reconoció que el mecanismo le abrirá nuevas puertas.
Yo creo que va a ser genial para las personas que realmente queremos estar estables, tanto social como económica, como culturalmente con ustedes, los ecuatorianos.
El proceso en su primera jornada tomó en promedio 10 minutos. Durante ese tiempo, los solicitantes entregaron información personal, registraron sus huellas y se les tomó una fotografía.
Ya que el gobierno con ese censo puede visualizar el estatus de nosotros, las necesidades, a qué nos dedicamos, en qué punto nos encontramos y todo lo relacionado en positivo para los migrantes.
La Subsecretaría de Migración prevé registrar diariamente a 3.000 extranjeros en 19 puntos abiertos a escala nacional, y así lo corroboró la estadística en línea, que arrojó, por ejemplo, que la mayoría reside en Quito y Guayaquil y que los venezolanos principalmente se desempeñan como vendedores o empleados en trato directo con el público.
El proceso de registro es el primer paso para la regularización, que una vez culminado el proceso de registro de permanencia migratoria, deben acercarse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a solicitar el visado.
Según datos oficiales, solo en el primer día se registraron 3.272 ciudadanos venezolanos, de un estimado de 324.000 que se prevé alcanzar a través del proceso.
Este viernes, Ecuador recibió autorización de la FIFA para competir en la Copa Mundial de Fútbol 2022. Chile alegaba que Ecuador no debía participar porque el jugador ecuatoriano Byron Castillo es en realidad colombiano, pero la FIFA falló a favor del Ecuador al considerar que Castillo posee nacionalidad ecuatoriana de manera permanente. Así, Chile se perderá el evento mientras que Ecuador se prepara para enfrentar a Qatar en el partido inaugural el 20 de noviembre. Al regreso, los detalles de la nueva temporada de Los Spookies, la primera serie completamente bilingüe de HBO.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
¿Qué tienen en común un venezolano estadounidense, un salvadoreño y una panameña estadounidense? La primer comedia bilingüe en HBO. Sus creadores hablaron con Verónica Villafañe sobre la fórmula de los Spookies.
En Los Spookies, un excéntrico grupo de amigos convierte en su pasión por el terror y lo sobrenatural en un negocio, llevando a situaciones descabelladas. El concepto, que se burla del género del terror, atrajo buenas críticas, fans y una segunda temporada en HBO.
Fred, dada tu exitosa carrera en televisión en inglés, ¿por qué fue importante hacer un giro y hacer una serie en español?
Porque me encanta ese idioma y también para mi mamá, que ella es de Venezuela, ella es venezolana, entonces es un regalo para ella.
La serie fue idea del actor y productor Fred Armisen, quien reclutó al salvadoreño Julio Torres y a la panameña estadounidense Ana Fábrega para desarrollarla.
Es un show muy distinto a las comedias en Latinoamérica y ojalá la gente en Sudamérica y en Centroamérica lo ven y es como algo inesperado, pero que les gusta.
Es una serie sumamente absurda y que a lo mejor no es para todos, pero si te gusta lo absurdo, si te gusta lo surreal, y lo gracioso, a lo mejor te gusta esa serie.
Los tres también dan vida a los personajes principales junto a Bernardo Velasco y Cassandra Ciangherotti. La serie es filmada en Chile.
La serie es como una cajita de sorpresas.
Los Spookies es la primera comedia en español de HBO Estados Unidos. La segunda temporada se estrena el 16 de septiembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y de esa manera llegamos al final de nuestra emisión. Los acompañó Diva Lizeth Cash. Feliz fin de semana.